Y ahora, un momento con el director.
Cristo puede ser, y de hecho es blasfemado por los hombres impíos. Los falsos profesantes hacen que los hombres blasfemen el nombre de Cristo. Y aún los creyentes, cuando no se comportan a la altura de su llamamiento, son causa de que el nombre de Cristo sea blasfemado. Pero la blasfemia contra Cristo no recibe la misma condenación que la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hermanos y amigos, ese es nuestro tema de hoy. Sean todos bienvenidos a este encuentro con el director de Radio Eternidad. Soy Miguel Linares y tengo el privilegio de compartir con ustedes el Evangelio de Jesucristo. Recuerden que nos encontramos en Mateo capítulo 12, versículo 31, donde el Señor declara específicamente a los fariseos, a los falsos religiosos de su época y de la nuestra también, que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Toda blasfemia le será perdonada a los hombres. De hecho, aún la blasfemia contra el mismo Cristo es perdonada. Pero la blasfemia contra el Espíritu, no. En el día de hoy quiero centrarme en la blasfemia contra Cristo. En el tiempo de la crucifixión del Señor, la blasfemia contra Él se centró en tres aspectos. En relación a su poder, en relación a sus oficios y en relación a su misión. En este tipo de blasfemia, el desprecio, la burla y la incredulidad juegan un papel de primer orden. La blasfemia se produce cuando el hombre blasfemo reclama al blasfemado el cumplir o mostrar aquellas cosas que dice ser. Y le voy a leer unos tres pasajes, todos en el tiempo de la crucifixión del Señor, en el contexto de la crucifixión del Señor, donde se muestra lo que acabo de decir. En Mateo capítulo 27, en los versículos 39 al 40, dice así: y los que pasaban le injuriaban. Esa palabra que se traduce aquí, injuriaban, es blasfemia. Los que pasaban le blasfemaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. En otras palabras, estas personas le reclamaban al Señor: muéstranos tu poder, baja de la cruz y te creeremos. En Lucas capítulo 22, en los versículos 63 al 65, dice lo siguiente: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, blasfemando, injuriándole. Y aquí la blasfemia se centra en sus oficios. Estas personas le vendaban los ojos y le decían: tú eres profeta, dinos quién es el que te golpeó. Y en tercer lugar, en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 39, dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, le blasfemaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y este corresponde a la injuria contra su misión como Salvador. Ahora bien, parte de esa idea que acabo de expresar es a lo que el apóstol Pablo se refiere en Romanos capítulo 2, cuando acusa a los judíos de ser causa de que los gentiles blasfemen el nombre de Dios, pues ellos no mostraban en sus vidas la santidad que decían tener. Por tal causa, los gentiles, hablaban mal del Dios de Israel. Y lo mismo ocurre al día de hoy, o a través de la historia del cristianismo con las enseñanzas de los falsos profetas y de los falsos maestros y de los falsos profesantes de la fe cristiana. El apóstol Pablo dice allí, en los versículos 22 al 24, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y luego enfatiza algo similar en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Y las palabras del Señor en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, son bastante fuertes. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Tanto la blasfemia como cualquiera de los conceptos asociados al término griego, vemos aquí que no corresponden a la práctica de un verdadero creyente. Antes bien, son síntomas de impiedad. El apóstol Pablo nos dice en Tito capítulo 3, versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y la misma recomendación encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y toda maledicencia, toda blasfemia y toda malicia. Bien, entonces, podemos decir que toda la cuestión se inicia en la obra de Cristo, la cual es efectuada bajo la dirección y bajo la guía del Espíritu Santo. Ya nosotros nos hemos referido al hecho de que el Señor Jesucristo en todo tiempo dependió del Espíritu Santo para llevar a cabo su obra, desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz y la resurrección de entre los muertos. La obra de Cristo, aún al día de hoy, está inseparablemente ligada a la obra del Espíritu en el corazón del pecador. Por tanto, decir que un pecador es librado de las garras del diablo y del pecado por el poder de Satanás es un atentado directo y aberrante contra la santidad de Dios Espíritu Santo. Para lo cual, dice Cristo, no hay perdón. No hay perdón. Ahora bien, para muchos de los que me escuchan y que son creyentes, el problema es, ¿y qué de mí? ¿Qué del cristiano? Bueno, nosotros estamos en las manos de Dios, guardados por su divino poder y por ende libres de cometer no este pecado, sino cualquier pecado que nos pueda separar del amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nadie nos puede separar del amor del Padre, del amor de Cristo, del amor del Padre. Nada ni nadie. Sin embargo, hay que traer una nota de balance. Considero que nosotros debemos tener sumo cuidado de no entristecer al Espíritu que mora en nosotros, como nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 30. Y esto lo hacemos cada vez que pecamos, sea voluntariamente o involuntariamente. Siempre que pecamos, entristecemos al Espíritu. Por ende, debemos confesar nuestros pecados y debemos ser específicos al momento de confesar nuestra maldad. Y hay un peligro en no estar apercibidos de nuestro pecado, y es que nos mantengamos en una condición de impenitencia de nuestra maldad, y entonces se produzca en nosotros un endurecimiento temporal que nos lleve a resistir al Espíritu Santo. Y de persistir en esa condición, pudiéramos incluso por un tiempo apagar el Espíritu, como nos dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Él nos dice allí, no apaguéis el Espíritu. Y si Él nos dice esto, es porque hay un riesgo de que nosotros podamos hacerlo. Ahora, el que es de Cristo nunca permanecerá totalmente endurecido y nunca apagará totalmente la obra del Espíritu en su corazón. El amor de Cristo nos guarda y nos libra. Hermanos y amigos, gracias por estar en sintonía con nosotros. Espero que la palabra de Dios haya bendecido realmente sus corazones en el día de hoy, que estemos seguros y confiados del amor de Cristo hecho en nosotros y de la obra de su Espíritu en nuestros corazones. Vivamos en santidad, confesemos nuestros pecados para que el Espíritu Santo habite gozoso en nuestros corazones. Hasta entonces.